Buenas tardes. Como red de acompañamiento Las Comadres, quiero empezar diciendo que nosotras venimos de un acumulado de luchas por la despenalización social y legal del aborto, del movimiento de mujeres y del movimiento feminista acá de Ecuador. También como red decirles que nos fundamos el 28 de septiembre del 2015, públicamente hace 2 años, aunque veníamos trabajando desde finales del 2014 y muchas de las que integramos la red de Las Comadres venimos de distintos recorridos y procesos también en la lucha feminista y en la lucha particularmente por la despenalización social y legal del aborto. Comentarles qué es lo que somos y qué es lo que hacemos Las Comadres. Nosotras fundamentalmente hacemos 3 cosas. Una es informar a las mujeres sobre aborto seguro con medicamentos, el método combinado de medicamentos, mifepristona-misoprostol, con un 98% de efectividad. También acompañamos a las mujeres en sus procesos de aborto, en el antes, en el durante y en el después. Y también facilitamos los contactos que les permiten a las mujeres acceder al medicamento y de esta manera evitar como todos los círculos de extorsión que están, que nos atraviesan a las mujeres cuando estamos buscando medicamentos para abortar. Son 243 mujeres que han sido criminalizadas por decidir abortar en el Ecuador en los últimos años. Y bueno, también tenemos una red de contactos a los cuales derivamos a las mujeres a centros de salud amigables. Entonces, todo esto es lo que hacemos como comadres: informar, acompañar, facilitar contactos para el acceso al medicamento y derivar a redes amigables de psicólogas, abogadas o médicas. ¿Ya? Compartirles cuáles son nuestros objetivos políticos como red. Entre esos está, bueno, la desclandestinización del aborto. ¿Y qué significa esto? Esta palabrota. Apostarle a tomarnos los espacios públicos, a encontrarnos con otras mujeres, a hablar de aborto. Como hablamos de, no sé, cómo nos fue la semana anterior, cómo nos está yendo en los estudios, cómo estamos en el trabajo, cualquier cosa cotidiana de la que compartimos con otras mujeres, también ser capaces de hablar con esa cotidianidad, desclandestinizar el aborto, la práctica, este acto cotidiano y legítimo de las mujeres. Una mujer cada 4 minutos está abortando en este país. Entonces, ¿cómo hacemos que este acto tan permanente, histórico, y que lo seguiremos haciendo, se vuelve más natural, ya más ligero de compartirlo? Otro de nuestros objetivos políticos como red es aportar en la despenalización social. Justamente al hablar, aportamos en quitar el estigma que nos rodea, que rodea a la práctica del aborto, a este hueco, como decía una compañera, ¿no?, en el que está situado el aborto. Está diabolizado, está asociado con lo malo, lo perverso, todo eso, y cómo a partir de este diálogo cotidiano con las mujeres también estamos aportando en la despenalización social, desestigmatizando también el aborto. Otra de nuestras apuestas políticas es construir una cultura del comadreo abortista feminista. Entonces, ¿qué significa esto? Sí, el construir otro tipo de relaciones entre mujeres, el acompañarnos, el tener las herramientas, el tener la información, el tener la predisposición para poder acompañar a nuestras amigas, a nuestras hermanas, a quien sea que necesite y que nosotras podamos brindar como ese acompañamiento. Entonces, ese ser comadre, ese brindar, ese apoyo, el ser un respaldo, el ser esa cómplice, es también parte de nuestros objetivos como red. También está el transformar las experiencias de aborto. Con todos estos elementos políticos, ideológicos que tenemos como red, nuestra apuesta también está en que las mujeres tengan un aborto tranquilo, seguro, informado, con serenidad, que lo puedan vivir de diferentes maneras, sí, porque cada mujer va experimentando sus procesos de aborto de distintas maneras, pero que esta experiencia nos marque positivamente, digamos. No tiene que el aborto ser una experiencia traumática, dolorosa, culposa, negativa. Entonces, como apuesta también tenemos eso, el transformar esas experiencias y que sean como una más de nuestra vida, pero que la tengamos con un recuerdo de que fue acompañada, que nos sentimos seguras, que lo hicimos en un lugar donde nosotras decidimos dónde hacerlo. Hay un montón de elementos, pero tener esa capacidad de decidir y controlar en la medida de lo posible las condiciones en las cuales realizamos nuestros abortos. Y bueno, un objetivo también que está en proceso y que estamos muy contentas y con mucho ánimo es construir una red nacional por la despenalización del aborto. Entonces, en esas estamos como una apuesta también para llegar a otras mujeres de otros sectores con otras condiciones y realidades. Y que nosotras acá en Quito tenemos limitaciones de vida personal y bueno, también de contexto. Entonces, ¿cómo vamos ampliando una red con la cual podamos llegar a otras mujeres? Entonces, esas son como algunas de nuestras apuestas principales. Bueno, rápidamente contarles cómo funcionamos. Nos pueden llamar de 5 a 10 de la noche todos los días al 099-888-3339 y por medio de este teléfono agendan una cita presencial, para un encuentro presencial. Entonces, en este segundo momento, que es el encuentro cara a cara, que como les decía, es una apuesta por encontrarnos y vernos y escuchar nuestras historias, ahí se da la información de aborto seguro con medicamentos. Y bueno, hay un tercer momento que es el acompañamiento durante el proceso de aborto. Este es vía telefónica, con mensajes o con llamadas. Y bueno, hay un último momento que es el momento post. Nosotras hacemos encuentros post-aborto que nos permiten dialogar también de cómo nos fue en el aborto, cómo nos sentimos, qué sensaciones nos atravesaron y solo que sean espacios de encuentro. Han sido muy valiosos, muy ricos estos espacios y bueno, sí tengo algunas cosas para compartirles de las reflexiones que han salido a partir de estos encuentros. Y entonces así más o menos es como funcionamos, ¿ya? ¿Cuáles son algunos de nuestros aprendizajes como red de acompañamiento a las comadres? Y bueno, a partir de la motivación que tuvimos para crear esta iniciativa, que fue acompañar a las mujeres y también facilitar los medios para que accedan al medicamento de una manera segura. Uno de los aprendizajes más importantes ha sido que con este encuentro, con estos acompañamientos, hemos podido dimensionar mejor las realidades de las mujeres, lo que nos atraviesa cuando estamos en la toma de decisión o en el proceso de aborto. Entonces, entender cómo nos atraviesa la violencia, la pobreza, los contextos complejos que tenemos las mujeres en nuestra vida cotidiana, pero también cuando vamos a decidir abortar. Por otro lado, también está el reconocer, el identificar las sensaciones, los sentimientos que tenemos las mujeres cuando abortamos, muchas veces de contradicción, a veces de alivio total, otras veces de culpa, otras mujeres lo viven como un acto liberador, algunas con mucho miedo, con dudas, removidas, con certezas. Entonces, sentimientos encontrados, contradicciones en nuestro ejercicio, en nuestro proceso de decidir. Pero sí es una lección, es un aprendizaje el reconocer que las mujeres vivimos de distintas maneras los procesos de aborto y que los sentimientos son diversos. Entonces, ir reconociendo qué tipo de sentimientos nos atraviesan como mujeres en procesos de aborto. Y en ese sentido, acompañamos esos procesos. No queremos idealizar o tratar de homogenizar una experiencia, porque eso sería faltar a la verdad, faltar a cómo las mujeres vivimos este proceso. También un aprendizaje muy rico ha sido conocer las estrategias, las diversas estrategias que tenemos las mujeres en nuestros procesos de aborto, y también cómo estas estrategias sirven a otras. Por ejemplo, a ver, déjame ver dónde está. Bueno, la ritualidad, cómo es parte de estas estrategias también. Cómo para algunas mujeres significa cerrar un círculo, cerrar un proceso. Para algunas lo llaman sanar, para otras es aterrizar esa experiencia y quedarse con una reflexión como súper clara. Lo nombran de distintas maneras, lo nombramos de distintas maneras, pero son estrategias que a la final en estos espacios de encuentro nos vamos compartiendo y eso nos da fortaleza. También otro de los aprendizajes ha sido en estos encuentros cara a cara que hacemos son colectivos a veces, la mayoría de veces. Entonces ha sido chévere saber que las mujeres se identifican con la otra y se sienten que no son la única que está atravesando esa situación. Entonces son 5 mujeres en la misma situación, con las comadres, hablando de aborto, hablando de lo que van a hacer, de sus decisiones, de sus sentimientos, y verse reflejadas en las otras, y cómo eso, solo eso, ya es un alivio para las mujeres, es un plus, digamos, que les da a su experiencia de aborto. Entonces, eso ha sido como súper interesante verlo y palparlo. Y bueno, también tomarnos los espacios públicos, ¿no?, para desclandestinizar, despenalizar socialmente, y la importancia de ponerlo y seguirlo poniendo como parte de la agenda pública, y cómo ponemos nosotras como comadres el cuerpo en esos acompañamientos, en estos procesos de aborto de las otras y de nosotras también. Hay algunos dilemas y algunos retos que también quisiera compartirles, que hemos reflexionado al interno de la red, y que, bueno, entiendan que estamos en procesos de decisiones, de definiciones, de vueltas, y eso es parte de este rico proceso de comadreo feminista abortista. Y entre esos está justamente aceptar, entender lo que significa para las mujeres el aborto y cómo viven sus procesos. Entonces, cómo esto a veces se encuentra con nuestros discursos feministas, a veces fríos, a veces sin un espacio suficiente para el encuentro, para la acogida de esos sentimientos que no están logrando salir de manera fácil. Entonces, un reto es cómo nuestros espacios feministas acogen esa diversidad de sentimientos, de experiencias de las mujeres, y aceptan las formas que tienen las mujeres de asumir y entender su aborto. Por ejemplo, en el lenguaje que utilizamos. A veces nosotras lo decimos el producto del embarazo, o esto hasta las 12 semanas son embriones. Y lo decimos así, para no caer en esto de estereotipar una imagen del embarazo, porque para eso los grupos fundamentalistas ya han hecho un muy buen trabajo, y desde el colegio, y desde la escuela, y todo. Pero también, ¿cómo no caemos en que nuestros discursos feministas alejen de la experiencia y de cómo las mujeres viven su aborto? Entonces, hemos tenido experiencias como que nos han dicho una mujer a una comadre que le estaba acompañando, cuando le decía, bueno, este es el producto del embarazo, que va a ser expulsado por el efecto del misoprostol de manera fácil y segura. Tal. Y la mujer le dijo, ¿sabes qué? Mejor no le digas producto del embarazo, porque para mí es mi bebé, por ejemplo. Y claro, la comadre fue una removida, ¿no? Pero lo pongo esto como una reflexión, un reto para las comadres de ser flexibles con el discurso, de aprender que del acompañamiento hay percepciones distintas para las mujeres y cómo no ser muy cerradas, tan herméticas. Y eso es lo rico del acompañamiento, porque con cada encuentro, con cada mujer, vamos siendo comadres y vamos aprendiendo a acompañar de diferentes maneras, en la medida en que esa mujer necesita de nosotras de diferente manera. Entonces, bueno, no sé si me expliqué tan bien, pero más o menos por ahí era la idea. También la culpa, o sea, ¿cómo no negamos que las experiencias de las mujeres en sus abortos sí están atravesadas por la culpa? Pero ¿cómo desde el comadreo feminista abortista podemos y nos comprometemos y estamos ahí poniendo el cuerpo para ayudarnos a deconstruir esa culpa? Pero no a negarla, no a idealizar el aborto y omitiendo las reales vivencias y cómo las mujeres están interpretando sus abortos. Entonces, siendo realistas, para no alejarnos de las mujeres. Entonces, ese es otro reto. También el no caer en el asistencialismo. Y eso nos ha implicado como red poner límites, poner condiciones, poner criterios que les ayuden a las mujeres a que entiendan que esta es una iniciativa feminista organizada desde la autogestión, desde la motivación, pero que no es nuestra obligación hacerlo. Entonces, a veces nos tratan medio mal las mujeres y, por un lado, entendemos que están angustiadas, están como cruzadas por muchos sentimientos, pero también nos ha implicado poner altos. Y es parte de la construcción de nuevas relaciones. Y bueno, entre esas también como eso, como apoyarnos y no caer en este asistencialismo, en estas miradas como caritativas, porque eso no queremos y eso no es lo que estamos haciendo. Uno de los retos también es, como les decía, llegar a mujeres de otros sectores y por eso nuestra prioridad como red es ampliarnos a nivel nacional. También crear insumos y dar información súper clara para que las mujeres que acompañamos y en general que abortan no sean criminalizadas por abortar. También creo que puede reflejarse el trabajo que hemos hecho en estos años, en que ninguna de las mujeres que hemos acompañado está o ha sido criminalizada. Entonces, eso da cuenta también de un cuidado y de un ejercicio de compartir toda la información que es necesaria para la mujer en sus procesos de aborto. También, bueno, decirles que un reto para nosotras es manejar la sobrecarga que tenemos de trabajo. Somos no muchas, ahorita se está ampliando y estamos muy felices por eso, pero tenemos un montón de información que procesar y es una información valiosísima porque somos las que estamos aquí, las iniciativas que están en contacto con las mujeres que abortan. Nadie más está en contacto. Y tal vez estos casos aislados, las mujeres que se animan a contarnos y entonces van siendo vamos siendo nosotras y ustedes las que tienen esa experiencia, esas voces de las mujeres que están abortando, pero nadie más. Entonces tenemos un montón de información valiosísima para ser reflexionada, debatida, publicada. Entonces ese es un reto, la sobrecarga de trabajo y la cantidad de información que no podemos procesar al tiempo que quisiéramos. Hay debates también que nosotras quisiéramos dar y profundizar en este, como parte de este ejercicio de ser sinceras y de estar más cercanas a las mujeres, y es el debate de la vida y de la muerte, porque creemos que hay que incorporarlos, porque están ahí, porque nos rondan, porque no le tenemos miedo a hablar de esto. Tal vez antes sí, tal vez no teníamos los suficientes insumos, no sé por qué, pero estamos dispuestas y esto es algo a lo que nos proyectamos en nuestra última reunión mensual larga de las comadres, y fue eso, asumir estos debates que han estado pendientes como red. Y creo que también como movimiento feminista y organizaciones feministas. Creo que ya... Bueno, solo quisiera compartirles algunos de los insumos, reflexiones que han salido de nuestros 4 encuentros post-aborto que hemos tenido en este año. Como les dije, han sido muy ricos. Y bueno, dice: el jueves en la mañana yo comencé a hacer el proceso. Desayuné súper bien, me pegué un buen baño. Yo me estaba consintiendo lo mejor que podía. Le preparé súper bien a mi hija y le dije: verás, hay reacciones curativas que parecen más feas que la enfermedad. Voy a vomitar y tal vez me va a dar fiebre y todo, pero para sanarme. Entonces no te asustes, todo está bajo control y vamos a salir adelante. Entonces mi gordita no se separó un segundo de mí y me tomaba la fiebre, me tenía un tacho de basura a un lado para que vomite. Fue un ángel realmente porque me cuidó muy bien. Para el lunes tuve un momento de reflexión porque pasé el jueves y el viernes así, el sábado igual salimos con mi gordita y el domingo también, y el lunes me quedé sola. Entonces lo pensé y lo repensé y me pregunté a mí misma y me sentí tan mía, me sentí tan sabia, inteligente y me apoyé por primera vez. Conscientemente por primera vez dije: ¡qué bacán que eres, loca! Lo hiciste y mandaste a la mierda lo que alguien te había dicho en tu vida. O sea, cómo ser, cómo vivir, cómo comportarte. Te corresponde tanto a ti saber, y se le quebró la voz, porque tienes que ser responsable. O sea, tiene que saber en la calidad de vida. No es que me quedé embarazada y ya todo guagua viene con el pan bajo el brazo. Mentira. Te cagas full si no sabes que eso no es verdad. Y bueno, para nosotras ese reconocer que las mujeres están acompañadas por distintas personas también es valioso. Y cómo estos procesos de aborto también significan la posibilidad a veces de reencontrarse con lo más profundo de una misma. Y eso, como darte ese abrazo a ti misma por la valentía de tomar una decisión en un contexto de criminalización y penalización del aborto. Entonces, es como rico. Les doy solo otro para... bueno, tal vez este. No sé si soy un poco cruel en este aspecto, pero es una vida que está gestando. Pero si te pones a pensar, la mayoría de abortos espontáneos se dan en esta etapa. Es como un proceso también natural para el cuerpo. Entonces puede aminorarse esa culpa porque es como que... yo realmente no es como que hubiera hecho algo malo. Yo me tomé unas pastillas y me ayudaron a un proceso que podía haber pasado naturalmente. Entonces no me tomé muy... y eso que yo soy bastante católica, voy a la misa. Pero no sé, a veces digo, no sé si es crueldad o algo. Yo creo que sí tenemos las mujeres el poder de tomar decisiones. Bueno, así reflexiones muy ricas, muy lindas y muy sinceras y cotidianas. Entonces, ya. Yeah. Eso.
Y ahora le pedimos a Katia Obando del colectivo de Salud Mujeres, que nos va a hablar de información para decidir la apuesta de Salud Mujeres desde hace 9 años.
Buenas tardes con todas y todos. Pues básicamente las estrategias que hoy nos encontramos aquí, luchamos, trabajamos cotidianamente por la despenalización total, en realidad, y social del aborto. Creemos que la decisión de las mujeres radica en la decisión que toman las mujeres y estas decisiones deben ser libres e informadas. Por eso la apuesta de la colectiva Salud Mujeres al sostener la línea de información es brindar información para la toma de decisiones autónomas. Las personas requerimos acceder, personas en general lo planteo, ¿no? Requerimos acceder a información para conocer, aprender y tomar decisiones que nos permitan alcanzar el desarrollo social, económico, político y político tan anhelado por todos y todas. El derecho a la información se plantea como el pilar fundamental en la construcción del Estado de Derecho por el que todas y todos luchamos. Y creemos y hemos constatado que el derecho a la información garantiza la libertad de pensamiento, que, como sabemos, permite que todas y todos podamos tomar decisiones libres y autónomas sobre nuestras vidas, cuerpos y placeres. En base a cada todo esto en base a cada una de nuestras realidades. El acceso a la información científica, veraz y oportuna, permite la construcción de criterios objetivos, alejados de posturas o planteamientos conservadores y regresivos tan presentes en la sociedad en la que vivimos. El trabajo que mantiene la colectiva con la línea de información se basa en la información sobre aborto con medicamentos, anticoncepción de emergencia y sexualidad. Este se plantea como una estrategia que nos permite a las mujeres tomar decisiones libres y autónomas sobre nuestros cuerpos y que se plantea como un proceso, y básicamente el proceso o el trabajo de la colectiva y de la línea, se plantea como un proceso de reflexión y un trabajo político que nos ha permitido, que ha permitido en sí el surgimiento de distintas estrategias, tanto de información como de acompañamiento a nivel nacional como en países de la región. La apuesta política que se presenta con la línea de información y desde la colectiva de Salud Mujeres y desde las distintas colectivas es una apuesta feminista de mujeres jóvenes que desde la horizontalidad buscamos generar mecanismos de acción directa frente a un Estado que no ha dado respuesta a la grave realidad del aborto inseguro en el país. Este trabajo, al ser parte de una apuesta feminista de solidaridad y de sororidad para muchas, nos permite compartir información y saberes que son sumamente importantes al momento en el que las mujeres tomamos decisiones sobre nuestro cuerpo. Entendemos que mediante la información, o gracias, o por la información, somos las propias mujeres quienes decidimos sobre nuestros proyectos de vida, nuestras propias ilusiones, nuestros deseos y hasta nuestros placeres. Y consideramos que el sistema vigente no debe ser quien nos implante o nos plantee como proyecto de vida la maternidad. La línea de aborto seguro busca proveer a las mujeres de información gratuita, oportuna y científica sobre cómo interrumpir un embarazo con medicamentos, para así reducir los altos índices de mortalidad y morbilidad materna que existen en la actualidad en este país. Ayer quienes pudimos asistir a la conferencia, vimos y conocimos que no solo es el tema de la mortalidad ni la morbilidad materna lo que nos atraviesa como mujeres, sino también el Estado y la justicia que hoy nos juzga y nos castiga en cada una de las decisiones que tomamos. Creemos que el desconocimiento que existe sobre en temas de derechos sexuales y reproductivos en general se presenta como resultado de la falta de información existente tanto en el entorno familiar, educativo y laboral. Todo esto consecuencia del conservadurismo imperante en los mismos. Es importante también entender el análisis que se realiza sobre las condiciones de vida de las mujeres, todas estas atravesadas por un sistema capitalista y patriarcal que no permite, que estigmatiza e impide la toma de decisiones de las mujeres. La realidad de las mujeres que abortan en Ecuador es diversa y depende del acceso que tengan a la información y a los recursos económicos con los que cuenten. Según un análisis realizado en el 2013 por parte de CEDATOS y del Frente Ecuatoriano de Defensa por los Derechos Sexuales y Reproductivos, el 86% de los ecuatorianas y ecuatorianas dicen no conocer lugares o personas que practican abortos. Pero de quienes sí lo conocen, sí saben datos de lugares y personas que practican abortos, el 66% manifiesta que los sitios donde se practican estos abortos son inseguros. Sabemos que el aborto no nos afecta a todas por igual. Este es un problema también de clase y hay que encontrar la manera de distribuir mejor la información y los recursos entre nosotras mismas. Por ello, apostamos por esa tan anhelada justicia social con la que las mujeres de sectores populares, empobrecidas, explotadas, racializadas y violentadas puedan tener acceso a información para decidir. Porque son ellas quienes no cuentan con acceso a educación, medios o los propios recursos que les garanticen una vida sexual y reproductiva plena e integral. Son ellas quienes no cuentan con información adecuada y oportuna sobre métodos anticonceptivos, ni con el dinero para pagar los métodos anticonceptivos. Entonces acuden a lugares clandestinos, inseguros, en donde ponen en riesgo su vida. Nuestra apuesta con la línea de información es que llegue a todas, para que todas y todos podamos decidir de manera responsable y segura, y así nosotras nos levantamos contra este sistema al que le conviene tenernos calladas y sumisas. Entonces, como colectiva, nosotras abortamos del patriarcado desde cada una de nuestras trincheras, atendiendo la línea de información. Muchos de ustedes sabrán, la línea tiene activa 9 años, ha sido un proceso, tal como lo comenta Saraí, una construcción de varias en distintos momentos, pero en sí una construcción que al ser o al plantearse como una estrategia para la toma de decisiones, que permite la toma de decisiones de las mujeres, viabiliza que podamos decidir sobre nuestros cuerpos. Muchas y muchos han podido observar el trabajo que se ha venido realizando por parte de la colectiva durante varios años. Lanzamos el manual de información, que lo pueden encontrar también digitalizado en Aborto Seguro Ecuador, que es una página web. Manejamos la línea de información con el número 0998-3013-17. Atendemos todos los días de 5 de la tarde a 10 de la noche. La propuesta de la colectiva en general, aparte del trabajo directo con la línea, es de tomarnos y visibilizar el tema del aborto en el espacio público. Que hablemos de aborto en el espacio público, porque de lo que no se habla es de lo que no se conoce y es del tabú, y en eso vamos a vivir. Si es que no lo hablamos, no vamos a poder tomar decisiones, la más mínima que sea, y peor aún una decisión tan importante como son la reproducción y las vidas sexuales. Estas han sido imágenes de varias intervenciones que se han desarrollado a lo largo de estos 9 años de existencia de la colectiva. Bueno, entonces eso, la iniciativa de la colectiva es, de la línea de información, es empoderar a las mujeres, brindarles información para que tomen decisiones, tanto para interrumpir un embarazo, como para utilizar métodos anticonceptivos o para hablar de sexualidad, que aún en estos tiempos siguen siendo temas tabús en nuestra cotidianidad. Y no me pierdo el momento como para invitarles, del día sábado estamos organizando unas jornadas, se llaman Jornadas Úteras Disidentes. Entonces, la idea de las jornadas es que desde nuestros espacios, desde los distintos y diversos espacios en los que militamos, a los que amamos, en los que trabajamos, podamos expresar el tema de nuestro derecho a decidir. Va a ser una jornada con talleres, va a haber talleres de serigrafía, de medicina natural, de juguetes sexuales, de descubrir el placer mediante el arte, y yoga y danza contemporánea. Entonces, están cordialmente invitadas e invitados a asistir. Vamos a tener una feria feminista y un mercadito de pulgas así feminista y una presentación de venta de fanzines y una presentación de la compañera ilustradora que nos está colaborando en el manual de aborto en quichua que vamos a sacar próximamente. Entonces, les estaremos informando. Síganos en Facebook. Gracias.
Muchísimas gracias, Katy. Ahora le pedimos a Carla Vega, de la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género, que nos va a hablar de la red que nos conecta con las otras, experiencia del blog Información en Aborto, Las Tejerinas.
Hola con todas y todos. Yo quería comentarles, o sea, la idea es comentarles un poco sobre el tema del blog La Tejerina, pero quería empezar diciendo que la Coordinadora Juvenil, así como mencionaban igual las compañeras, ha trabajado con varias iniciativas desde que empezó, como digamos, su trabajo en el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos, enfocado en jóvenes, de mujeres, y desde que empieza a trabajar, digamos que es la de las primeras organizaciones de acá que ponen el tema del aborto sobre la mesa y que lo abran públicamente, y además desde voces de mujeres jóvenes. Y eso ha estado vinculada a procesos como la línea de aborto seguro en un inicio. Teníamos un espacio de acompañamiento cara a cara, hemos estado súper cercanas también a las compañeras de las comadres de ahora, y el blog que antes se llamaba Jóvenes Despenalización Aborto, era como el nombre y el logo grandote, nace igual, es una de las primeras iniciativas que se dan acá, de hablar de aborto, de además informarles a las mujeres sobre cómo interrumpir sus embarazos de manera segura, con medicamentos, y nace, igual tiene casi 9 años, y es una iniciativa que tal vez así como escuchando un poco cómo han ido mutando las otras experiencias, deja como una inquietud ahí de cómo entonces esta sigue siendo una iniciativa importante, o cuál es la importancia que tiene esta iniciativa ahora, cuando existen otras formas también, cuando ahora, por ejemplo, sabemos que el acompañamiento es una de las apuestas que no solo las comadres les está dando, sino además una apuesta regional del movimiento feminista. Y ahí nosotras, les voy a ir como comentando cuál es mi respuesta frente a eso, pero nosotras estamos como claras en que sigue siendo un espacio pertinente, sigue siendo un espacio necesario. Y por eso, además, le cambiamos el nombre y le pusimos La Tejerina y le cambiamos la imagen, y queríamos mostrarles la imagen y creo que no lo logramos. Pero le cambiamos, queríamos darle como un giro y le llamamos ahora La Tejerina. Yo quería contarles por qué La Tejerina. La Tejerina tiene básicamente como dos razones sobre las motivaciones con las que le pusimos el nombre son dos, las dos ligadas a la memoria. La primera, que era como pensar en un nombre que nos haga recordar los lazos, todos los lazos y las redes que han ido tejiendo las feministas en la lucha por la despenalización del aborto de norte a sur, de sur a norte, de sur a sur sobre todo. Y es una forma de decir que nos reconocemos en ese tejido, que nos tejemos también ahí. y que esta sigue siendo nuestra apuesta. Y por otro lado, la tejerina es, era y es una excusa para hacerles honor a las mujeres que están, que estamos todo el tiempo luchando por tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, buscando sobrevivir en contextos en los que se nos puede golpear, violar y matar impunemente, en los que se nos niega la posibilidad de decidir. Esta era una excusa para hacerle honor a uno de esos rostros víctimas de la violencia machista y patriarcal en todas sus dimensiones y en todos sus niveles. Era una excusa para hacerle honor a Romina Tejerina, una joven jujeña que cumplió presa 9 años desde el 2005 de una condena de 14 años por el delito de homicidio calificado tras haber apuñalado a una recién nacida que parió producto de una violación a sus 18 años. Y el violador nunca fue juzgado. Entonces es como la historia de la tejerina. ¿Por qué la tejerina? Si es que logran ver, cuando ya lo logren, el rostro, intentamos darle ese rostro también, pero tratando de que sea el rostro de todas. Y esa es un poco como el objetivo también, o sea, este nombre construyó un poco el trasfondo de por qué seguimos contestando el blog y por qué sigue siendo una de las iniciativas en las que queremos seguirle poniendo energía, tiempo, fuerza y cuerpo. Cuerpo, porque esa era una de las cosas, ¿no? las iniciativas que le están poniendo el cuerpo a la lucha por la despenalización del aborto. Entonces, este es un espacio, es un blog que nosotras, en el que nosotras recibimos diariamente comentarios, mensajes. Ah, esa es la tejerina. Comentarios, mensajes, preguntas, dudas de mujeres, no solo de Ecuador. De hecho, Ecuador no es el primero en la lista de nuestros países de seguidoras, digamos. Pero son varias mujeres que nos escriben diariamente, que a veces la cantidad fluctúa, son mujeres, a veces son 2, son 3, son 15, son 20, diarios mensajes que respondemos de mujeres que nos escriben con dudas de cómo realizar un aborto de manera segura, de muchas de ellas están realizando un aborto en ese momento, muchas de ellas ya se realizaron un aborto y quieren saber qué pasa con su cuerpo. Entonces, el blog es como este espacio. Nosotros hemos visto que ahora es con todo el boom de iniciativas feministas en la región, el blog es un espacio que nos permite, por un lado, al igual que lo que decía la Katy antes, ¿no?, que el tema hacer un ejercicio de contrainformación, hacer un ejercicio de apoderarnos también de la información y de la web, y también garantizarle a las mujeres un espacio seguro en una ola, no, porque si todo el tiempo nosotros, digamos, caminamos en la calle y estamos seguros de que la gente todo el tiempo nos dice cosas de que el aborto es esto, es malo, es pecado, está, ta, ta, en la web eso se reproduce, no está súper claro. Ahora además hay un ataque, hemos visto como en estos últimos años, un ataque súper fuerte de los grupos antiderechos, como les llamamos, los grupos conservadores, que quienes crean páginas donde les ofrecen a las mujeres servicios de aborto, les hablan de que pueden acompañar a las mujeres en sus servicios de aborto, y lo que hacen es engañarlas, aprovecharse de las mujeres en sus situaciones y después hacer ejercicios de tortura súper, súper duros, súper fuertes, porque desde decirles a las mujeres que se van a morir si se practica un aborto, hasta después perseguirlas y llamar a sus casas, y llamar a su familia, y llamar a sus parejas, y hacer evidente que ellas están embarazadas en un primer lugar, y también hacer evidente que intentaron buscar una opción, que intentaron decidir sobre ese embarazo. Entonces, ahí es donde encontramos que sigue siendo pertinente tener todos los espacios que podamos en las redes, en el Facebook, en el Twitter, en todos los espacios que podamos, en el barrio, en la casa, donde podamos descentralizar la información, quienes conozcamos y podamos garantizar espacios seguros, sigue siendo, en ese sentido, sigue siendo súper pertinente mantener estos espacios. Nosotras hemos logrado posicionar, digamos, somos uno de los primeros servicios que aparecen en la web. Si se googlea cómo abortar, digamos, o cómo puedo abortar en Ecuador, o sea, es de los primeros sitios que aparecen. Y ahora los primeros que aparecen, porque pueden rankearlos de manera, o sea, con un tema económico, son estos sitios que les menciono de los grupos antiderechos. Pero seguimos estando ahí, digamos, seguimos estando en los primeros lugares, y eso sigue, es un reto para nosotras, porque eso implica que nosotras tengamos que seguirle pensando el espacio, tengamos que seguir como alimentando este espacio y darle vida y darle fuerza para no seguir bajando, para seguir siendo una de las opciones más seguras que tienen las mujeres, para seguir siendo un espacio de confianza y poder descentralizar la información, porque eso es lo que nosotras hacemos. Lo que hacemos básicamente es brindar información a las mujeres, de información segura, la trasladamos, intentamos trasladarla a un lenguaje más sencillo en la medida de lo posible, un poco el trabajo que hacemos todas, ¿no? Tratamos de traducir todos estos protocolos de la Organización Mundial de la Salud y lo trasladamos. Y además lo que nosotras hemos estado haciendo este último tiempo es garantizar o tratar de garantizar que todas las mujeres que nos describen puedan tener una referencia de su sitio, desde los lugares donde nos describen, de un espacio feminista seguro o de un espacio seguro. Entonces, si nos describen de Quito, las remitimos a las comadres o a la línea de información. Si nos describen de Argentina, las remitimos a las socorristas. O sea, les damos la información que nos piden, pero tratamos siempre de remitirlas, de que además sepan que cerca de ellas hay espacios seguros. Que lo que pasa es que como seguimos estando súper desinformadas a pesar de todos los esfuerzos que hacemos, porque somos muy pocas, seguimos siendo pocas quienes nos estamos juntando, digamos, a pesar de que vamos creciendo, seguimos siendo pocas y la vida no nos va a alcanzar para llegar a todas y cada una de las mujeres que quisiéramos llegar. Y no todas las mujeres saben que existen organizaciones feministas que te pueden ayudar y que te pueden acompañar, que te pueden informar sobre cómo acceder a un aborto seguro. Entonces, lo que muchas mujeres hacen es googlear, porque eso está, y quienes tienen el acceso, ¿no? Quienes tienen el acceso a la red, que son en general, y si puedo decir, la mayoría son mujeres hasta los 40 años. Eso no lo sabemos con exactitud, eso lo tratamos de hacer, digamos, con un ejercicio de preguntar un poco quienes nos han respondido y también como de filtrar los mensajes, o sea, una cosa de leer entre el texto, leer entre líneas, porque nos hablan de los estudios, algunos nos dicen del colegio, entonces como hemos visto, por ejemplo, que una de las características de las mujeres que nos escriben, o de la forma en la que nos escriben, es que está súper presente como el tema del aborto sigue siendo un tema del que es difícil hablar y donde no hay muchos espacios. En un mensaje las mujeres te cuentan su historia, hacen eso también. Intentan hablar con alguien, intentan comentar con alguien, y por eso nosotras hemos, otra de las cosas que hemos intentado hacer en estos últimos años es acompañarlas también, no solo informar, no solo mandar un mensaje de texto con el protocolo, sino además estar pendientes de ellas, como tratar de hacer una conversación, y eso es complicado porque nosotras, porque usted, o sea, sabemos cómo es el tema de navegar, digamos, de navegar en la web, porque es súper fugaz, a veces. Lo hemos hecho, muchas seguramente, entramos, si buscamos cualquier información y entramos a un blog y dejamos un mensaje ahí, pero eso no garantiza que nosotros vamos a estar ahí todo el tiempo y vamos a regresar. Y sin embargo, nosotros a veces sí tratamos como de preguntar más cosas para generar alguna mínima cercanía con las mujeres. Y en algunos casos lo hemos logrado y hemos acompañado procedimientos de aborto desde el inicio hasta el fin. Desde que empiezan y nos comentan cuando se iniciaron con el medicamento y después cuando realizaron la ecografía. Entonces, eso, si bien no tiene, como una estrategia un poco distinta que tiene como una, no sé, como un una mezcla y un poco de las otras dos estrategias, digamos, pero súper distinta. Y creo que igual logra, creemos que sí llegamos a cumplir con este otro reto que también tenía el blog, que es empujar un poquito el tema de la despenalización. Porque nosotras nos presentamos, en cada mensaje nos presentamos como feministas, hablamos de que somos un espacio que trabaja por el tema, en esta lucha, y eso a veces sí hace un clic. Hace un clic y hay mujeres que después están interesadas en ver cómo apoyar esto también, y que después lo hacen, entre ellas se responden y se contestan, porque las mujeres dejan el mensaje ahí y otras mujeres responden y dicen lo que hicieron ellas y les cuentan su experiencia. Tenemos también muchos mensajes antis, pero esos no les hacemos caso. Ajá. Pero en general es como, ese es el trabajo en el blog. Y digamos que los alcances, como les mencionaba antes, justo ahora para venir acá, como al mediodía revisé y habían registradas en un día que estaba como más bajo del resto de días, registradas 480 visitas a la página, y si unos en un mediodía, es una cantidad súper alta, y si uno mira, porque WordPress te da todas las estadísticas que quieras, te da full estadísticas, si uno mira cuáles fueron las palabras que las mujeres googlearon para llegar a la página, entonces hay una lista, digamos, y es súper loco mirar cómo eso también ha cambiado un poquito de año a año, porque las mujeres, digamos, desde el inicio del blog, como en el 2008, 2000, hasta el 2010, que se tiene un poco menos de información, lo que googlean más es como todo tiene que ver con cómo puedo hacer un aborto, una cosa de cómo me hago un aborto con hierbas, ta. Y ahora, ese sigue siendo, digamos, los primeros puestos de las palabras que utilizan para encontrar el blog, o con las que les llegan al blog, siguen siendo las primeras, pero hay un montón de, un porcentaje igual súper alto, de las que ya saben sobre el aborto con medicamentos. Entonces, solamente preguntan dónde consigo el medicamento, o cuántas pastillas, cómo uso bien, una cosa así, un tema más de que ya tienen alguna información al respecto. Entonces, empiezan como a despejar dudas. En un tercer lugar, digamos, están las mujeres que preguntan, como les decía antes, de dudas sobre el procedimiento que ya se están realizando en ese momento, y lo otro son dudas de lo que pasa luego, de después cómo están, o dudas al respecto a temas anticonceptivos u otros temas. Y de los países que más nos escriben, son México. Eso es lo caso, porque si ustedes conocen, en el DF está el despenalizado del aborto, pueden acceder a abortos legales las mujeres, ¿no es cierto? Pero nos escriben un montón de otras ciudades de México, un montón, son de las que más nos escriben: Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, Chile, España y Estados Unidos también. Son de los primeros países que más nos escriben. Esto es un poco la experiencia del blog. Uno de los, digamos que los objetivos igual con los que seguimos trabajando y que son como los de fondo del trabajo de la tejerina es, uno es democratizar la información, descentralizarla, hacerla digerible, hablar y empoderar. No, empoderarse desde la información, y lo otro es desmedicalizar nuestros cuerpos. O sea, hablar de que el aborto no es un tema médico, de que el tema de la salud de las mujeres no es un tema que todo el tiempo tiene que estar sobre el control médico. Las mujeres podemos hacernos cargo, también podemos como que asumir y controlar nuestra sexualidad, nuestra salud sexual y nuestra salud reproductiva sin tener un médico ahí todo el tiempo encima. Y el tema del aborto es eso. Y me parece súper loco, por eso esta frasecita que tienen las cositas de las comadres: un aborto seguro es un aborto acompañado. Esa es la diferencia entre un aborto seguro y no. Porque en realidad, plantear que la posibilidad o la única posibilidad de un aborto seguro es un aborto médico es falso. Nosotras acompañamos mujeres, las comadres acompañan mujeres, las compañeras de salud mujeres lo hacen también, y sabemos que no es así. las mujeres que están acompañadas por las estrategias feministas no son las mujeres que están yendo a los hospitales y las mujeres que están yendo presas, son las que no tienen ese acompañamiento y las que no tienen esa información. Entonces, es un poco eso el trabajo que hacemos. Y finalmente, igual conectando con la pregunta, que con lo que les decía, que me parece que tal vez puede ser una inquietud, creo que mientras el aborto siga penalizado en las leyes y en la mente de la gente, todas y cada una de las iniciativas que existen para informar, acompañar y facilitar el acceso de las mujeres a un aborto seguro es absolutamente pertinente y necesaria. Mientras el cuerpo de las mujeres siga siendo espacio de disputa para el poder hegemónico, los espacios de confianza y resistencia feminista no pueden dejar de existir. Al contrario, lo que necesitamos todas es que estos espacios se fortalezcan y que se articulen, que fortalezcamos las redes, que tejamos más redes, porque esa es la única posibilidad de sobrevivir ante este sistema aplastante y arrasador. Gracias.